inéditos de Gobi. Un maestro, que ya te vamos a decir quién es, está tocando un tango de Gobi a la manera de Gobi, pianista solista. ¿Te acordás que hablamos de los inéditos de Gobi que se presentarían el martes 20 de noviembre, el martes que viene, a las 20, en la Sala Martín Coronado, Teatro General San Martín? Bueno, aquí ya vas a saber por qué, pero por múltiples razones, o por una. Su personalidad está el músico, el musicólogo, el estudioso de la música. Se llama Ignacio Barchowski. Hace 2000 años que lo conozco, él es muy joven.
Yo sí, casi que usaba pantalones cortos cuando nos conocimos.
Él es el que inventó el arranque, la orquesta El Arranque. Sí. Yo tenía un gran amigo farmacéutico que tenía la farmacia enfrente de Santo Gianni, que era coleccionista de Corsini y amigo de Corsini, de Ignacio Corsini. Y un día, Ignacio Barchowski, el inventor de la orquesta El Arranque, contrabajista, músico, le gusta mucho el tango, conoce todos los géneros, me dijo que yo lo conocía de hace mucho tiempo y él me conocía a mí. ¿Vos qué hacías?
Y bueno, yo como empecé con el tango a través de las grabaciones de Ignacio Corsini, que me enamoraron inmediatamente cuando las escuché, y a través de mi búsqueda de discos y el conocimiento de los coleccionistas, tracé una hermosa amistad con José Forzano, a quien recién mencionabas. Sí. Y entonces, en alguna vuelta, en una de las tantas visitas a su farmacia, donde yo iba los fines de semana a charlar con él, que me contara historias de Corsini.
¿Qué edad tenías vos?
Y yo tenía, no sé, 17 años. No sé.
Es un chico.
Un día Forzano me dice: pibe, ¿no me acompañás a lo de la Rea, que le voy a llevar unos discos? Sí, claro, vamos. Y entonces, esa fue la primera vez, y me dijo: primero me buscás por mi casa, después vamos a la confitería a buscar las masitas que le gustan a Héctor, y después vamos a la radio. Y ese ritual se repitió varias veces, y entonces yo lo buscaba en la casa, con un remis que él armaba, yo era un pibe, íbamos a la confitería, no sé qué masitas era que le gustaban, y le llevábamos grabaciones raras de Corsini que, bueno, a Héctor le gustaban y las pasaba, y bueno, yo era ese pibe que iba con Forzano.
Dice, yo era el pibe que llevaba la factura, me contó una vez, eso me emocionó a mí. Sí. Bueno, vamos a empezar. Vos sos el que inventa el arranque.
Bueno, soy uno de los
el fundadores. El fundador del arranque.
Uno de los fundadores.
Es una de las orquestas más evolucionadas que tiene nuestro medio tanguero.
Bueno, gracias.
Luego, antes de ir al tema Gobi,
sí, claro,
quiero hablar de esto.
Lo que quieras.
Vos hiciste, mi querido amigo Barchowski, has hecho algo que no se había hecho hasta ahora en el país, que fueron seminarios acerca de los estilos de las orquestas más importantes.
Sí.
Nosotros, el público ha elegido, ese público que yo también integro, diversos nombres para inmortalizarlos, para admirarlos, porque nos han dado la música que nosotros sabíamos que nos merecíamos, pero no sabíamos cómo iba a venir. Pero no entendíamos lo que había detrás de esos arreglos impresionantes. No sabíamos, la orquesta de Troilo nos gustaba porque tocaba así. ¿Cómo tocaba Troilo? Así. Pero ¿cómo? Nadie lo había explicado. Vos explicaste cómo las grandes figuras hicieron su estilo. ¿Cuántas figuras recorriste en esos seminarios de los que yo me enteré por internet?
Bueno, vos estás hablando de, sí, mi seminario Los Estilos Fundamentales del Tango, que ya tiene 4 temporadas. El año que viene está confirmada la 5ª temporada. Donde yo, bueno, justamente voy haciendo un recorrido de las orquestas más significativas, donde uno se mete a bucear en las profundidades y ver justamente de qué están hechos esos estilos, ¿no? Uh-huh. Es como quien de alguna manera se mete a desarmar un gran plato, un plato sofisticado que tiene un montón de ingredientes y que, bueno, uno come su totalidad y lo disfruta, pero también es lindo cuando te dicen: mira, sentí el coriandro que está acá, sentí que hay un toque de ajito mínimo. Bueno, un poco de eso está hecho mi seminario, donde la idea es que el público en general pueda, a través de un montón de, obviamente, de ejemplos, de repeticiones, de explicaciones, en un lenguaje ameno y abierto al público general, pueda abrir la oreja, y el corazón también, abrir la oreja a escuchar los distintos elementos de, que constituyen las distintas capas de información que hay atrás de ese todo que vos decís. Y bueno, yo hasta ahora he analizado las orquestas de Troilo, de Pugliese, de D'Arienzo, de Di Sarli, de Piazzolla, la típica del 46, Salgan, Gobbi, por supuesto, la orquesta de Pedro Laurens, la de Miguel Caló, la de Osvaldo Fresedo, Franchini Ponte, yo qué sé cuántas más.
¿Y dónde lo haces? ¿En un solo lugar o en varios?
Mirá, en distintos centros culturales. Esto es una iniciativa que yo hago conjuntamente con la gente de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la ciudad, que sucede en el Centro Cultural Alfonsina Storni, que es uno de estos centros culturales que funciona en una escuela, ahí en el barrio del Abasto, en Tucumán y Agüero. Y es hermoso, porque viene público general, y vos ves que vienen músicos, bailarines, periodistas, curiosos, cualquier... Es para todo público. Y para mí, honestamente, pocas cosas más lindas hay que sentarse a escuchar música con amigos, y esto es lo más parecido, ¿no?
Ya le dije al oyente muchas veces, se lo digo una vez más, busquen Ignacio Barchowski en internet. ¿Cómo es este?
Con B corta se escribe, es difícil.
Barchowski.
Sí. Pero bueno, si buscan los estilos fundamentales del tango.
Estilos fundamentales del tango.
Ahí voy a aparecer.
Y se van a enterar de cosas tan hermosas. Porque nosotros comprábamos la totalidad, el tango ya terminado. Sin embargo, por iniciativa de Ignacio, es algo que yo sabía que había que hacer, pero no sabía qué era y quién lo podía hacer.
Sí. Bueno, yo te cuento que a la luz de todos estos... seminarios que vengo dando hace años, me decidí finalmente a trabajar en lo que va a ser un libro y una serie audiovisual, que yo estimo me va a llevar unos 2 años para poder presentar un gran libro que cuente todo lo que yo cuento en mis seminarios, con un montón de ejemplos, de scripts y audios para escuchar, y la idea es también tener un material accesorio audiovisual donde va a ser la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, que va a mostrar en vivo y en directo, los pequeños ejemplos que constituyen a los estilos que analizamos.
Vamos a volver sobre el tema, pero ya que nombraste la Orquesta Escuela de Tango, vamos a lo que nos concierne hoy y lo que dio motivo a que vos estés acá. Sí, sí. Vos estás muy ligado a la Escuela de Tango, a la Orquesta Escuela de Tango.
Sí, básicamente sí, es un proyecto que yo diseñé y fundé hace ya 18 años, y de la cual soy el director artístico desde sus comienzos, ¿no?
Ah, sí. Y la orquesta tuvo diversos directores.
Sí, el primer director fue Emilio Balcarce, que se animó a esa idea que en su momento parecía bastante rara. Los viejos tangueros, cuando yo iba con esta idea, digamos, Emilio, Leopoldo, Julián Plaza, yo iba a hablarles de esto y me decían, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y qué querés hacer? ¿Y
los estilos? Que sepan cómo tocan ustedes, le decía vos.
Y yo le decía, claro, nosotros escuchamos los discos de ustedes y nos volvemos locos. Después tocamos lo nuestro y es una porquería. ¿Por qué? Y bueno, de a poquito empezaron como a entender que con la desaparición de la orquesta típica como institución, se había perdido ese puente generacional donde los músicos más experimentados le pasaban la posta a las nuevas camadas. Sí. Entonces, con esa idea fundamos la Orquesta Escuela, que te digo, ya son 18 años de una labor verdaderamente transformadora, porque después de todos estos años y más de 300 egresados, podemos decir que le hemos enseñado a una generación completa, y nosotros mismos, todos los que hemos participado como docentes, hemos aprendido una barbaridad, porque cuando uno enseña, es quien más aprende, ¿no?
¿Quién se inscribe en esa...? Mirá, ¿qué tipo de alumnos hay? Digamos, alumnos.
Sí, sí, el perfil, nosotros convocamos siempre para...
¿Es gente que ya sabe música?
Sí, 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 sí. Básicamente hay que ya poder tocar bien los instrumentos. Uh-huh. No es una escuela para aprender a tocar un instrumento, sino que sería más como un programa de especialización.
¿Especialización? Yo creo que para tocar tango tenés que conocer... ¿Qué hubo?
Exactamente.
Y entonces, con Emilio Balcarce, yo tengo, no sé cuántos discos se editaron, yo tengo un disco con Emilio Balcarce.
No, con Emilio hay 2 y después hicimos uno más con Víctor Lavallén.
También lo tengo. Que enfocan en estilos. Bueno, acá la orquesta toca como tal. Acá se toca como... Para eso hay que dar clases, para eso hay que instruir, hay que cultivar al músico, ¿no? ¿Y lo agarran fácil o no?
Bueno,
porque no es sencillo agarrar
Hay camadas que vienen un poquito... más picantes que otras. Mira, el tema de los estilos es así. Yo lo pensé desde un comienzo, la orquesta escuela la pensé como una fábrica de colegas, no una escuelita de alumnos eternos. Entonces lo que se toca es la música de verdad que tocaban esas orquestas, muchas veces con los arreglos originales copiados de puño y letra que logramos obtener, y a veces con transcripciones lo más fieles posible. Te quiero decir que se toca material complejo, difícil, técnicamente, a veces que incluye, digamos, ciertos desafíos no menores.
La mayoría escribía difícil.
Y sí, porque son músicos profesionales.
Y además lo que no está escrito.
Ahí viene la joda. Ahí viene la joda. En el tango, creo que como mucha música popular, pero en el tango especialmente cuando hablamos de estilos, ¿no? Lo que está en el papel, para que la gente se una idea, la partitura, las notitas, los bichitos que están ahí en el papel.
Los negritos que saltan en el alambrado.
Eso, eso. Esa es la mitad de la historia. Ahí está el 50% de la historia. La otra historia es cómo se toca eso que está escrito. Y la misma partitura, si la pones enfrente de los músicos de Troilo, va a sonar de una manera. El mismo papelito, se lo pones al atril, a la orquesta de Pugliese, suena otra cosa. Y el mismo papelito, se lo pones a los músicos de Arienzo, suena otra cosa. Porque hay infinitas convenciones posibles de aproximaciones interpretativas. Entonces, como la idea en la orquesta escuela es que los estilos son una excusa, la más bella posible, para exponer a los músicos a toda la totalidad del lenguaje estilístico del género.
Y después que creen lo de ellos, con el tiempo que creen lo de ellos.
Después que elijan su propia aventura, nosotros no queremos que hagan imitación.
Ahí está, pero tienen que conocerlo.
Es un lenguaje. ¿Cómo se aprende un lenguaje? Escuchándolo primero y hablándolo después.
Ay, Dios mío, vas a tener que venir mucho más acá. Nosotros te pagamos el colectivo, el 60, pero tenés que venir muchas veces. Vamos a Gobi,
sí.
Porque con esto podemos seguir 2 años. ¿Verdad?
Cuando quieras.
En un momento llegás a Gobi,
sí.
Y se te iluminó el rostro, como se me ilumina a mí cada vez que hablamos de Gobi.
Sí, sí, Gobi es
¿Cómo,
una...
¿Cómo llegás a Gobi, a este disco y a esta presentación que habrá el martes 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín? ¿Qué tiene este disco?
Es una historia que tiene más de 20 años, porque la orquesta de Gobi aparece en mi vida en el momento en que yo me vuelvo loco con la orquesta típica, digamos, como sonoridad, ¿no? Lo cual muchos entendemos que es la máxima expresión del tango instrumental. Y en ese momento yo me veía mucho con el Tata Cedrón. Y yo le hablaba a Cedrón, bueno, de Corsini, le hablaba de Troilo, de Salgan, de Cario, y me decía, sí, sí, pero escuchá a Alfredo Gobi, me dijo.
No.
Bueno, a ver... Y me compré el disco de Gobi, un disco de Gobi.
Imprescindible, Tata, ¿eh? ¿Qué opinión se mandó Tata?
Me tiró un centro y yo fui a cabecearlo ahí.
Sí, está bien.
Me tiró ese centro y la verdad que me tiró uno de los centros de mi vida, porque yo al principio no entendía muy bien por qué era tan importante, me parecía...
Porque la gente hablaba tan bien de Gobi.
Claro, me parecía...
¿Qué encontraste en Gobi, Berchowski?
Y me llevó 20 años, podría decir, pero encontré que Alfredo Gobi es la orquesta de todas las orquestas. Es la gran enciclopedia musical y estilística del tango. Es la orquesta que uno, si se lo toma con paciencia, si se toma el tiempo y el amor para descubrirlo, va a encontrar que está todo, que está Troilo, que está Di Sarli, encuentra que está Pugliese, encuentra un montón de gestos de modernidad anticipatorios a la música de Piazzolla.
¿Pero por qué? ¿Dónde está eso?
Y eso está...
Yo lo sé, pero quiero que
volvamos. Mirá, eso está, como bien decíamos antes, la mitad en el papel y la mitad en el cómo se toca.
Ahí está. ¿Eh?
Porque él fue un músico de inspiradísima creación compositiva, pero además era un tipo que sabía tanto de tango, por algo los Troilo, los Pugliese, los Piazzolla decían que Gobi era el tipo que más sabía de tango, que tenía...
Piazzolla dijo, es el padre de todos nosotros.
Exactamente. Y Salgan también dijo, cada vez que escucho su orquesta descubro algo nuevo, como una magia, siempre me sorprende, dijo.
¡Qué maravilla!
Entonces, ¿por qué? Porque es una máquina de detalles. Está hecha de detalles, es un engranaje perfecto de detalles, donde uno podría decir, bueno, pero un detalle más, un detalle menos, no pasa nada. ¡Buah! El mundo está hecho de detalles, ¿no?
Sí, amigo.
Y la orquesta de Gobi también. Entonces, cuando uno empieza a abrir la oreja y empieza a escuchar, se da cuenta que todos esos detalles no son casuales, que están todos puestos en función de la expresión. Es una orquesta que constantemente busca la mayor expresión posible. En contraste con lo que puede ser, una orquesta como la de Juan D'Arienzo, que busca el efecto, que busca el efecto rítmico, el estímulo físico. ¿Eh? La de Gobi es una orquesta que además de estimular lo intelectual, estimula la emoción todo el tiempo. Y eso se logra con un millón de truquitos y de elementos pequeñitos, que bueno, que yo en mi charla ahí los enseño, ¿no? Pero cualquiera creo que con suficiente paciencia, escuchando una y otra vez y abrazando, metiéndose en esa música, de a poquito los puede ir descubriendo. Y bueno, este disco justamente es una puesta en valor. Es una puesta en valor de todo esto, es una puesta en valor en la cual nos pareció que la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce era la indicada para ser parte, porque sabíamos que no solamente es una orquesta hermosa, sino que de la mano de Lavallén y de todo el equipo de profes íbamos a tener el tiempo y la concentración adecuada para poder acercarnos a esto. Porque esto no es algo que lo haces rápidamente. Si yo te traigo a 14 músicos profesionales, 3, cuá, nos das una horita, dos, bueno, suena algo correcto. Sí. Pero ni loco se va a acercar a la profundidad y a la complejidad estilística de lo que suenan las grabaciones originales de Bobby, ¿no? Entonces, bueno, es un viaje de conocimiento, es un viaje que al mismo tiempo uno lo puede poner y escuchar de fondo y es hermoso igual.
Hay algo acá, en este Gobi, donde toca un pianista, sí, muy buen pianista.
Cristian Asato,
muy buen pianista. Toca a Gobi tocando, toca como Gobi, al estilo, sí, Gobi, tocando el piano solo. Y además la orquesta, no sé si es de una actuación en vivo, ustedes sacaron CTV.
Sí.
Que es una maravilla, es el último periodo de Gobi. Sí, eso no fue grabado.
No,
es inédito.
Sí.
¿Querés que lo escuchemos?
Por favor.
Amigo, CTV por Alfredo Gobi. Ese coro sale igual. Esta grabación circula en sí, medios, sí, de tangófilos,
sí, sí,
desde hace mucho, imperfectas, ¿no? Desde luego. Pero son buenas para tener la referencia. ¿Cómo, sí, has logrado los efectos, amigo?
Sí, bueno, la verdad que ha sido un trabajo conjunto de mucha gente. Todo el equipo de profes, Ramiro Boero en bandoneón, Guillermo Rubino en violín, Cristian Asato en piano, Patricio Cotela en contrabajo y obviamente Víctor Lavallén, nuestro director.
Porque esto lleva tiempo, ¿no?
Sí, mucho.
Lograr esto lleva tiempo. ¿Cómo lográs eso?
Mirá, hicimos todo un trabajo previo. Hubo varias personas, primero transcribiendo las grabaciones originales, Rafael Villazón, los solos de piano, Andrés Lineski, los solos de orquesta, después Cristian Asato hizo toda una supervisión y corrección él, después todo el equipo nos abocamos a encontrar detalles, uh-huh, y después te contaba fuera del aire, hasta los propios pibes, hasta el momento de estar grabando ahí en Café Vinilo, que es nuestra casa donde ensayamos,
sí,
me acuerdo que justamente en Redención creo que fue, que uno,
Redención es un tango inédito de Gobi. Sí.
que en el justo antes de grabarlo dice, che, pará, ahí en el chanchan, porque pusimos las grabaciones originales para inspirar y arengar a la tropa. Che, pará, ahí en el chanchan final no hay una quinta menor, a ver, uy, sí, vamos a cambiarlo.
¿Y qué es una quinta menor?
Y bueno, es una notita, digamos, que agrega un poquito de tensión a la armonía.
Mira, ¿no? Por lo que se preocupaban.
En todo.
Y mira por lo que se preocupaban.
Un gran acto de amor, ¿viste? La verdad que estas cosas son así, suceden de esa manera y si no, no sucede.
Además, Gobi era querible, ¿no?
Sí, yo creo que su figura además tiene como cierta mística, ¿no? Yo y muchos que lo admiramos y no lo conocimos, nos vamos tomando las historias que nos cuentan, por eso yo quiero que vos me cuentes que lo conociste y lo presentaste, como vamos viste, recibiendo esas historias para armarnos el personaje en nuestra cabeza.
Es muy breve lo que te voy a decir. Yo venía de Bragado con la admiración loca por Gobi. Además, a todos los chicos nos gustaba Gobi. Mis amigos eran casi todos músicos. Jóvenes, 15, 16, 17, 20 años. Parentel era gran amigo mío, era compañero de colegio, que manchaba de tango un vagón, de todo, ¿no? De jazz también. Entonces vengo acá, yo era animador, no sé por medio de quién, resulté animador de la confitería Cabildo, que estaba acá cerca, en Corrientes y Esmeralda, que ya no está más ni el edificio. Y el representante que llevaba los números ahí, porque las confiterías que tenían espectáculos, tenían un hombre que les atendía los negocios, que les contrataba las orquestas. Ahí no había tango. Estaban los gavilanes de España y un montón de cosas más internacionales. Y entonces un día me dice, ¿a usted que le gusta tanto el tango? Dice, yo lo vi presentando al argentino Ledesma a usted, y Gobi reaparece. Yo ahí me paralicé y el tipo no se dio cuenta. Entonces me dice, mire, necesito, no tiene animador. Entonces, ¿le interesaría a usted? Yo casi le digo cuánto hay que pagar. Porque yo sabía quiénes habían sido todos los animadores de todas las orquestas. Y bueno, me presentan a Gobi, me lo presentan acá en Radio El Mundo, cuando el micro estaba ya por salir para el primer baile. Y me dice Gobi, venga, siéntese conmigo acá adelante. Él se sentaba en el primer asiento. Y dice, me han dicho que a usted le gusta mucho el tango. Sí, maestro. Yo ni podía hablar hablando con Gobi. Era un imposible hablar con Alfredo Gobi al lado mío en un micro que iba en un baile donde yo iba a ser presentador, Ignacio. No podía ser. Entonces me dice, bueno, charlamos un rato. Y antes me dice, bueno, mire que acá fueron animadores de esta orquesta, Cacho Fontana, y me nombró a otro. No me acuerdo.
Roberto Rivero.
Riverito. No, y además Eduardo Rudy me nombró. Y yo me achiqué tanto ahí porque dije, póngame la vara más baja, le iba a decir, maestro. No les lo dije, no se me ocurría. Tampoco conocía el dicho. Pero fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. La experiencia de los bailes, ya te la voy a contar otro día. Brevemente te defino esto. Yo saqué a bailar una chica, estábamos en el Palacio del Baile, estuve 2 o 3 meses con la orquesta, después se disolvió. Estaba en el Palacio del Baile y yo quería saber qué opinaban los bailarines. Saco a bailar una chica. Yo me defendía bailando un poquito. Sé caminar, hice algunas figuras para bailar el tango en Buenos Aires, que no es lo mismo que bailar en Bragado. Entonces, intenté preguntarle por qué le gustaba Gobi. Y me dijo, mire, bailando no converso yo. Si quiere, cuando no se tuteaban. Era una chica muy joven y yo también, yo tenía 20 años. Y empezamos a hablar de Gobi y no me habló nada de música. Me habló de la intención de la orquesta y lo que la invitaba a ella a meterse en ese mundo especial del baile.
Qué lindo.
Hoy no vamos a hablar del baile porque sería mucho. Pero el baile es como una nube que te lleva no sabes dónde. Eso es el tango. Eso es el tango. Entonces conversamos con ella y me di cuenta, y acá voy a lo tuyo, que ella apreciaba a Gobi sin entender música y sin saber nada de estilo, ni se le cruzaba por la cabeza. Pero el sonido la atrapaba. Es eso todo lo que te voy a decir.
Sí, bueno, es que eso habla de la sensibilidad, digo, de un director, por un lado, y bueno, cierto público que está en esa frecuencia. Yo creo que es una orquesta que funciona en una frecuencia muy especial, ¿no? Como todas las cosas tienen su propia frecuencia y vibran si hay sonidos en esa frecuencia. Bueno, yo creo que es una orquesta que tal vez no funciona en la frecuencia más común o más obvia, pero cuando te toca una fibra íntima te hace fanático inmediatamente, porque realmente es de enorme profundidad y uno, como bien dice Salgan, la puede escuchar una y mil veces y siempre descubre cosas.
Una vez, una persona que no sé quién fue, yo escuché la grabación, después se hicieron copias, le pidió, donde él tocaba el piano, en una boate, ¿era?
¿Dónde bueno,
tocaba el piano?
Sí,
al final al terminó final tocando el piano solo porque la orquesta no daba.
Sí, sí, menos que boate, eran unos boliches de mala muerte, lamentablemente.
Alguien le pidió que le grabara algo tocando el piano. Y él le graba un tango llamado Redención, que es el número 6, nena, que tenés ahí. Y él dice, vos esto lo debés haber escuchado.
Sí, sí,
dice,
sí.
Este tango está dedicado a nuestro Señor Jesucristo.
Sí, sí.
Ese toque místico no lo conocía de parte.
Sí,
de
sí, sí. Mi última página dice que dedico a Jesús de Nazaret.
¿Así dijo?
Así. Sí, uno escucha eso y la piel de gallina, ¿no? Porque el tema, bueno, si lo vamos a escuchar ahora, creo que es capaz de conmover a cualquiera.
Sí, escucharemos a Cristian Asato.
Sí.
Tocando un tango que todos los tangófilos y tangópatas admiran con delirio y casi nadie lo conoce. Es hermoso. Se llama Redención. Acá lo toca, te digo, de nuevo, Cristian Asato, al estilo Gobi. Un error.
Esta es la versión de orquesta.
Sí, el tango Redención, esta es una lista provisoria que me trajeron.
Que pues está dos veces, está la de piano y la de orquesta.
Está dos veces. En la versión piano, ¿en qué pista está?
A ver, ahí está el disquito, mirá.
Acá está el disquito. En la versión piano está en la pista 4, y discúlpame,
claro.
Sandra,
sí,
pero
sí.
Es la emoción de este momento.
Yo te voy a contar después algo de esto, porque todo este proyecto nace con este tema y con estas versiones que vamos a escuchar.
¿Ah, sí?
Thank you.
Digo, es estilo puro, ¿eh?
Es una maravilla esta obra. Vos sabés que esta es la pieza que sirvió de disparador para todo este proyecto hace unos 20 años.
¿Por qué?
Y porque la investigadora y coleccionista Nélida Ruchetto, uh-huh, que fue amiga personal de Gobi, sí, hace un poquito más de 20 años me dio un cassette copiándome estos solos y las versiones de orquesta. Y nosotros, con el arranque que recién empezamos, cuando escuchamos Redención, que era un tango absolutamente desconocido para nosotros, nos conmovió tanto, y nos conmovió tanto la historia de Gobi y saber que él no había llegado a grabar este tango.
¿Por qué? ¿No se sabe?
Y porque ya su orquesta estaba discontinuada. No,
él lo compuso ya.
Lo compuso y no lo llegó a grabar.
En el último tiempo.
Claro. Es de finales de los 50, pero él termina, él graba del 47 al 58.
Sí, sí.
Muy poquito.
Qué historia.
Son 82 grabaciones, de las cuales solo 21 son instrumentales, muy poquito.
Sí.
Y entonces nos pusimos a escuchar la grabación y a decir, bueno, vamos a desgrabar el arreglo y grabarlo nosotros, hacerle como el homenaje, ¿no?
Sí.
Y empezamos a escuchar la grabación, y mientras hacíamos eso, en la Casa del Tango, justamente,
uh-huh,
estábamos con el piano, con Alejandro Schwartz ahí,
sí,
también integrante del arranque, y ahí apareció Nélida Ruchetto y dijo, no, pero, ¿qué están haciendo? Si yo tengo el arreglo original de este tema. ¿Qué? Claro, yo tengo de puño y letra... De
¿el
puño
arreglo
y letra,
para orquesta?
El arreglo para orquesta de puño y letra de Mario De Marco, que era arreglador y bandoneista de la orquesta. ¿Cómo? Bueno, este
pero
arreglo...
Pero para un cachito, ¿también arreglaba Gobi o no?
También, sí. No, pero él también convocaba a músicos como Ismael Spitalnik, Emilio Balcarce,
sí,
Mario De Marco, que escribieron, sí, para orquesta.
Todos y pianistas de primera.
Todos genios. Y nos cuenta Nélida que ese arreglo se lo da Mario De Marco a ella antes de morir, el arreglo de Redención, de Gobi, y le dice, bueno, tomá, guardalo para cuando vuelvan las orquestas.
Qué linda expresión.
Y bueno,
qué linda expresión.
Sí.
Qué fantástico. Y ha estado Piro también en esto.
Sí, sí, Piro, que tocó en la orquesta de Gobi,
sí,
en los años 60.
Cuando yo estuve ahí...
Estaba ahí, ¿no?
Claro, estaba ahí.
Claro, claro.
Que
bueno,
yo
él,
suelo
él...
bromear acá, porque yo estaba, por ejemplo, atrás con Ángel Díaz parado conversando. ¿Sabes quién cantaba? Ángel Díaz y la cantora, la chica de Besos Brujos, Elsa Rivas.
Ah.
Y yo decía... Che, linda chica aquella que está allá. No, esa chica no se mira. ¿Por qué? Porque es la novia de Piro.
Bueno,
después miramos para otro lado. Che, linda chica esa. No, esa chica no se mira. ¿Por qué? Porque es la novia de Piro. ¡Gran pinta, Piro!
Te voy a decir ahora cuando lo vea.
Sí,
en el ensayo.
Sí, sí.
Sí, él viene especialmente de Córdoba para participar de la presentación de Gobi Inédito, de la graduación de la Orquesta Escuela, de esta decisión.
¿Cómo lo querían los músicos a Gobi?
Todos, la verdad que todos los músicos con los que yo hablé le tienen admiración.
Aparecía Dios cuando aparecía él. Claro, porque sabía tanto, tenía tanto talento y sabía comunicarlo.
Mirá, así cuentan todos los músicos que él iba fila por fila, músico por músico, diciéndole cómo quería que toquen. Al contrabajista, esto acá, el talón cortito, a los violines obviamente les mostraba. Al pianista, no solo le mostraba tocando algunas cosas, sino que cuentan quienes estuvieron ahí, que el propio Gobi se tiraba al piso, se tiraba abajo del piano y con las manos le agarraba los pies al pianista para mostrarle cómo tocar los pedales.
Qué maravilla.
Un obsesivo importante, ¿no?
Pero un músico, bueno, me contó, una vez no me acuerdo quién era, que me contaba, yo hablaba mucho con los músicos de la orquesta, para preguntar. Y un día dice, mire, dice, en una ocasión, creo que era un bandoneonista, dice, a los bandoneonistas, porque él ensayaba por filas.
Claro.
A los bandoneonistas nos dijo, hagan de cuenta que en esta parte se cae una pared. ¿Viste esas cosas de Gobi?
Imágenes, claro.
Y la única manera de que lo entendieran era que se caía una pared. Así había que tocar. Se caía una pared.
Alguna vez contó Leopoldo Federico, más de una vez contó, que quien tenía gran admiración por Gobi, tocó en su orquesta, contó que cuando él fue a probarse a la casa de Gobi para entrar en su orquesta,
no,
Gobi le puso en un atril la parte de la viruta. Y contaba Leopoldo Federico, que nació virtuoso y murió virtuoso,
sí,
que vio la parte y dijo, bueno, esto no tiene nada, es muy sencillo. Entonces le empezó a tocar. Dice que Gobi... acá quiero que haga un arrastre en la mano izquierda, ¿puede ser? Ah, sí, bueno. Pero cuando hace el acorde en la mano derecha, primero en el primer tiempo acá, y en el segundo acá y en el tercero así. Ah, bueno, bueno. A ver, sí, pero el arrastre. Ah, bueno, bueno. Y acá le voy a pedir que con la rodilla empiece a subir. Entonces dice que se empezó a desesperar, porque entre la rodilla, el arrastre, el acorde armado de tal manera, que yo se empezó a volver loco, y Gobi le decía, no, la rodilla, no, el arrastre. Y dice que se paró y dice, no, maestro, perdóneme, se largó a llorar. Contaba Leopoldo, decía, me puse a llorar y me fui, y Gobi me siguió hasta la puerta y me convenció, y bueno, de a poco le fui agarrando la mano y aprendí mucho en esa orquesta. Pero mirá vos, Leopoldo Federico, llorando ante la dificultad, ¿no?
Te propongo que escuchemos Redención, sí, ahora por la orquesta.
Espectacular.
Y está Sandrita en la pista número 9. Ahí está Redención por la orquesta que nunca fue grabado.
Ahí va, la versión total.
La versión de ustedes, ¿no? Sí. De la Orquesta Escuela de Tango. ¿Cómo es? ¿Dominante y tono? ¿El cierre?
Sí.
El segundo, ¿qué es el segundo? ¿El dominante o el tono? Chan, chan. ¿Qué es?
¿Cuál segundo es?
El final del tango.
Sí. Hay dos. El último es el
dos
tono.
Dos acordes.
Es el tono.
Chan, chan. El tono es tirado como al desgaire.
Sí, como un...
qué sé yo, como un que, no sé. Sí. Me emociona, Gobi, ¿eh? Y el logro de ustedes me emociona.
No, y a mí me emociona tu reacción porque... qué sé yo, vos estuviste ahí. Vos tenés la oreja.
Lo que era estar
vos tenés la oreja del recuerdo, la oreja del corazón también, ¿no?
Y a usted que... yo le dije un día, ¿a usted le molesta que yo vaya a los bailables cuando antes de salir para los bailes? Que vaya y me ponga detrás del piano, yo no molesto. Pero sí, mi hijo, venga, ven. Ay, lo que era eso. Lo estaba este muchacho, el último pianista que tuvo ahí. No me acuerdo la nombre.
¿Puede ser Alberto Giaimo, tal vez?
No, Giaimo no, otro. De los muy conocidos. Lalo Benítez había estado con él, ¿no?
Sí, en la primera orquesta.
En la primera orquesta. Yo no lo conocí, no lo escuché. Pero escucharla en vivo era una cosa... Perdón por lo que voy a decir, casi sobrenatural. Era flotar.
Te envidio.
Era flotar escuchar esa orquesta. Tenemos que estar todos, amigos, el martes 20, que es el martes que viene, a las 8 de la noche en la Sala Martín Coronado, Teatro General San Martín. Es gratarola.
Sí.
Y podemos ver esto. A mí me gustaría escuchar, ¿sabes qué? Porque había algo que lo definía a Gobi popularmente, que es un tango. ¿Cuál es el tango?
Orlando Goni.
Orlando Goni. Él tenía una relación, una amistosa muy fuerte con Goni. Salían juntos, iban de farra juntos, se tomaban dos o tres copas de más juntos.
Sí.
Eran genios los dos.
Y compartían una visión del tango, además.
Compartían una visión del tango. Se dice que le aportó mucho Goñi a Troilo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y cuando uno escucha la primera orquesta de Troilo, la que empieza a grabar, bueno, no la del 38 en Odeón, pero la del 41 en RCA.
Sí, RCA.
Y escucha el pianismo de Goñi, puede entender mejor también el estilo de Gobi. Evidentemente tenían una visión compartida, donde un montón de elementos musicales que tienen que ver también con la música criolla y los bordoneos y ciertas tensiones que básicamente inventaron ellos y que se incorporaron, digamos, al lenguaje ya, digamos, establecido de lo que es el tango orquestal, ¿no?
Aclaro que Goñi murió muy joven, 30 y algo.
Sí, murió y murió muy mal.
31 años, sí. Creo que tenía.
Sí. Dejó a Troilo, tuvo su orquesta en el 43, creo. Armó su propia orquesta muy poquito tiempo. Y
linda orquesta.
Se murió. Sí, hay un par de tomas, ¿no? Mi regalo, sí. Está bueno.
Le faltaban cantores. Ya empezaba la gente a seguir cantores.
Claro.
Sí. Me lo dijo Lawrence un día. Si usted no tiene un buen cantor de primera, son inútiles todos los esfuerzos, me dijo. Lawrence, en la puerta de Radio Belgrano.
Bueno, de hecho, los picos de éxito comercial que tuvo Gobi fueron de la mano de algunos éxitos cantados con Alfredo del Río, ¿no? Sobre todo, con Jorge Maciel. Y tal vez no lo mejor de su producción,
no.
Uno podría decir, ¿no?
Fue irregular en el sentido. La producción cantada a veces era irregular con respecto a la instrumental. Uh-huh. Pareciera que la instrumental merecía más atención de parte de Gobi, ¿o no?
Para mí, absolutamente, porque si no se explica que realmente obras instrumentales que son muy, muy bellas y muy complejas como de su repertorio, como Camandulaje, El Andariego, o de compositores como Spitalnik, Fraternal, o Si sos brujo, de Emilio Balcarce, hayan convivido en un mismo atril, ¿no es cierto?
Con cuatro novios.
Con cuatro novios.
Sí. Cuatro novios se desesperan.
O la número 5.
Sin ofender a nadie, ¿no? Pero
o mismo por una muñeca que era de Balcarce,
sí,
también.
Horroroso.
Una letra tremenda.
No, por Dios.
Tremenda.
No.
Yo no sé si la gente la conoce, pero
sí,
bueno. La música es muy linda, pero la letra es tremenda.
No.
Que empieza con ese recitado que dice:
sí.
Su nombre, Trinidad, su vida.
Vida breve.
Breve. Y después cuenta. Mojó su sangre las piedras.
Sí.
Yo le pregunté a Emilio eso una vez. Porque es de Emilio ese tango.
Sí.
Y digo, Emilio, ¿por qué este
pero
tango?
La letra no es.
No, la letra es de Manolo Barros.
Sí.
Le digo, ¿por qué hicieron ese tango? Mojó su sangre las piedras, la calleja fatal. Y que fue un gran éxito, ¿no? Y Emilio me dice, y bueno, a la gente le gusta el morbo.
Bueno, no se equivocaba. No se equivocaba.
Metió un golazo.
No se equivocaba. ¿Por qué gusta siempre Antiguo Reloj de Cobre?
Claro, tremendo. Sí.
Hay una conexión emotiva que todavía no hemos podido descular. Es decir, ¿cómo viene? Hay conexiones emotivas que todavía no sabemos cómo funciona. Y eso también ha contribuido, mal o bien, a la popularidad del género, ¿no?
Claro, sí, absolutamente.
Yo te propondría una cosa, mi querido amigo, que cerráramos con Orlando Goñi.
Ah, la versión de piano.
La versión de piano.
Qué lindo, qué maravilla.
¿Qué tiene ese tango que nos gusta a todos?
Bueno, yo creo que tiene justamente mucho de lo que hablaba Emilio Balcarce cuando hablaba de la expresión porteña. que tiene que ver con, bueno, con giros melódicos y armónicos. En este caso, una composición realmente bella y elaborada, pero que está llena de tensiones. Desde el mismísimo comienzo, que arranca ahí con un bordoneo al estilo criollo, y después el piano va haciendo esas segunditas menores que hacen trin, tran, tran, sí, tran. En esa tensión de la segunda menor, que para que la gente se dé una idea, si tienen un piano adelante, se lo imaginan, agarran, tocan el do, y después tocan la negrita que está al lado, el do sostenido, y suena mucho, suena mal, por decir, entre comillas, suena con tensión. Tran, tran. Esa tensión es como la versión irreductible de la tensión que atraviesa buena parte del repertorio tanguero que nos vuelve loco a nosotros, que tiene que ver con Pugliese, que tiene que ver con Piazzolla. En esa tensión hay, creo que, mucha de la tensión que encierra el ser porteño en algún punto.
Escuchemos a Orlando Goñi tal como lo tocaba Gobi en piano solo. Thank you. Una maravilla. Ignacio Barchowski, espero que esta visita se repita.
Cuando
te
quieras.
Repito, muchos recursos no tenemos, pero podemos pagarte el boleto del 60.
Me deja bárbaro.
Ignacio, estás trabajando muy bien para la cultura nacional. Has hecho cosas que si no las hacías, no las hacía nadie. Es como cuando Ferrer escribió el primer libro sobre tango, como había que escribirlo. Estás haciendo un trabajo extraordinario.
Bueno, muchas gracias. Me emociona mucho que vos
Que tengas muchas satisfacciones con esto. Estaremos el martes 20 a las 20 todos.
Así es, acompañando, disfrutando de realmente un espectáculo extraordinario que tiene una única función. Y además me parece que es un excelente momento para acompañar a la Orquesta Escuela, para decir presente, son tiempos difíciles, sostener estos proyectos no siempre es fácil. Sí. Así que es una gran oportunidad para ir a disfrutar y además hacerle el aguante, bancar a la Orquesta Escuela.
Ignacio, para recordar aquellos inicios, la próxima vez que vengas, trae factura. Este aplauso es para vos, Ignacio Barchowski. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Hasta que venga Gardel, que es buen cierre, ¿no, che? Es buen cierre, Gardel. Escuchamos Solfeando, que es otro inédito de Alfredo Gobbi.
Escondido, guardaré en su corazón mundo, quién sabe si no vivieron horas de bella dulzura y hoy lloran la desventura de alguna muerta ilusión. Y al mirar tanto infortunio, mi angustia fatal es tanta que el alma se me quebranta de ver tanto padecer. Es que yo sufro y me abato frente al destino tirano y ante el sufrir de un hermano quisiera llorar con él.
Mira, Marga, y la barra completamente agradecida. Sentí la barra.
¡Volvieron las orquestas!
¡Sí, volvieron las orquestas! ¡Salute!